Hola, buenas tardes. Soy Ana y esta es mi compañera, Paula.
Hola, buenas tardes.
Nos escuchas desde Radio Educativa Onda MV, desde el Meléndez Valdés. Y hoy queremos hablar un poquito sobre diferentes trastornos. Nosotras nos vamos a centrar en el autismo. ¿Qué es el autismo? Una persona con muchas manías. Con tics nerviosos. No, el autismo es más que eso. Sus síntomas principales son dificultades en la comunicación e interacción social, patrones repetitivos en su comportamiento, intereses o actividades.
Pero, ¿por eso tenemos que darles de lado como personas? Son personas con autismo, no personas autistas. Aunque no es fácil por todas las barreras y limitaciones que se les presentan, como la dificultad que tienen para acceder a la sanidad, o la incongruencia que puede ser el hecho de que cada grado de autismo sea diferente, por lo que cada persona con esta enfermedad presenta distintos síntomas y limitaciones.
Aunque no todo es negativo. Algo digno de admirar de dichas personas es que nunca mienten. Tienen gustos que otros pueden considerar como raros, ya que no se sienten atados a las expectativas de la sociedad. Tampoco juzgan a los demás, y lo mejor de todo, viven el momento.
Pero para superar esta barrera, antes debemos saber si una persona tiene autismo o no. ¿Cómo lo sabemos? Pues es muy simple, solo hay que fijarse en algunos de sus comportamientos. Evitan el contacto físico. Se establece poco contacto visual y no observan la expresión facial de la persona que les habla en ese momento. No comparten intereses, no señalan con el dedo lo que les llama la atención para compartirlo. Presentan comportamientos extraños, repetitivos y autoestimulantes, como el balanceo o el aleteo de manos. Los más inteligentes saben que son diferentes, pero no conocen el porqué ni lo entienden.
Con esto queda finalizado nuestro objetivo, que todos conocieseis mejor este trastorno neurobiológico. Solo esperamos que esto no haya sido una charla dada en vano y que haya servido de algo. Por lo que presta atención a la persona, no a la discapacidad. Respétale, pero no le sobreprotejas. Siempre recuerda lo que son, personas.
Gracias por escucharnos. Os dejamos con nuestros compañeros. Buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el momento en el que me estés escuchando. Somos Isa y Juan Antonio y vamos a comentaros sobre el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Escúchenme atentos, puede llegar a ser muy interesante. Comenzaré con recursos para el TDAH. Explicando la estrategia para la evolución escolar de niños con TDAH. Me parece una de las más fascinantes. Estos niños me pueden presentar dificultades en el aprendizaje a lo largo de su escolaridad, aunque la capacidad y nivel intelectual resulten normales. Estos alumnos van a poder mostrar retrasos significativos en su currículum académico. Las dificultades que pueden presentar son problemas para mantener la atención, problemas para la memorización, dificultades en la planificación del tiempo y dificultades a la hora de seguir las órdenes. Para ello resulta imprescindible que los maestros conozcan estas dificultades para poder facilitar a estos alumnos el seguimiento, que para ello hay una serie de recursos. Como es para los alumnos que tienen dificultades, ponerle los exámenes orales. De cara a la organización de los exámenes, se debería programar con suficiente antelación para que el alumno le dé tiempo a organizarse. No deberían organizarse dos exámenes en un mismo día, evitando así un sobreesfuerzo y un seguimiento durante los exámenes.
También queríamos hablaros sobre los puntos débiles y fuertes del TDAH. Dentro del TDAH existen tres tipos y dentro de ellos podemos decir que cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Bien, el primer tipo es de tipo inatento, entre cuyos signos incluyen lo siguiente: incapacidad para prestar atención a los detalles o tendencia a cometer errores en los trabajos escolares. También presentan dificultad para mantener la atención de forma continua en las tareas o los juegos lúdicos. Aparentan problemas de audición. También tienen tendencia a perder objetos como juguetes, cuadernos o deberes escolares. Del tipo 2 es hiperactivo e impulsivo y tienen dificultad para permanecer sentado, también para jugar tranquilamente. Suelen lanzarse a responder preguntas de forma impulsiva sin haber escuchado completamente la pregunta y presentan dificultad para esperar el turno o guardar la fila. El tipo 3 es de tipo combinado, que incluye una combinación de los dos tipos anteriores y es el más frecuente. Aunque puede ser un verdadero desafío educar a un niño con TDAH, es importante recordar que los niños que padecen este trastorno no son malos, no intentan hacerse ver, ni se portan mal a propósito. Los niños diagnosticados con TDAH tienen dificultades para controlar su comportamiento, a no ser que reciban medicación o tratamiento conductual. Como hecho impactante sobre el TDAH, es curioso que un cerebro de una persona con dicho trastorno puede presentar hasta 5 alteraciones. Se ha realizado una investigación en la que ha colaborado médicos y neurocientíficos de 11 países. Se han analizado con resonancia magnética los cerebros de personas diagnosticadas con TDAH y se han comparado con las otras personas sin el trastorno. Según los resultados, se han detectado diferencias significativas en 5 estructuras distintas del cerebro. Se ha observado que el tamaño del cerebro es menor en las personas con TDAH que en la media de la población. Estudios anteriores ya habían detectado diferentes anatomías entre estructuras cerebrales de personas con TDAH, el núcleo accumbens, el núcleo caudado y el putamen. El nuevo estudio confirma estas observaciones y las amplía a otras dos estructuras que hasta ahora se habían relacionado con el trastorno, la amígdala y el hipocampo.
A continuación os hablaré sobre las barreras sociales y físicas. Si hablamos de las barreras sociales y físicas del entorno con respecto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, resulta un problema de salud pública muy relevante y que tienen las personas con discapacidad. Se siguen enfrentando diariamente a las barreras que dificultan su inclusión y participación en la sociedad. En las barreras sociales podemos encontrarnos que pueden ser de actitud en las personas. Como los estereotipos, prejuicios, estigmas, etc. También podemos encontrar la barrera de la comunicación, que en mi opinión personal es de las barreras más difíciles a las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad a diario, ya que a la hora de hablar y oír, pues hay dificultad. En la forma de superar las barreras sociales es la educación, es decir, brindar la información a las personas y a la sociedad en general a quitarse los estigmas del sector discapacitado. En cuanto a las barreras físicas, se les relaciona con obstáculos estructurales que hay en el entorno. Pueden ser escalones y curvas, que pueden bloquear a la persona con poca movilidad. O ausencia de una báscula acomodada a la silla de ruedas. ¿Cómo podíamos mejorar las barreras físicas? Pues podíamos hacerlo mejorando la accesibilidad a las personas discapacitadas en lugares. A la hora de realizar alguna actividad, tener máquinas adaptadas a su discapacidad en el sitio en el que trabajen, como por ejemplo en una fábrica. Para ir terminando, hablaremos de los famosos que presentan TDAH y no les impide triunfar. Como es el caso de Justin Timberlake. Que es un cantante que padece TDAH mezclado con TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. También está Will Smith, que es actor y en su adolescencia era siempre el niño divertido que tenía problemas de atención. Y por último, Bill Gates, que es el cofundador de Microsoft. Bill era un niño que hacía un montón de preguntas y siempre perturbaba a toda la clase y tenía el hábito de leer delante de toda su clase. Fue difícilmente en los estudios y tuvo que abandonar la Universidad de Harvard.
A modo de conclusión, recuerden, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Gracias por su atención, esperemos que les haya resultado interesante.
Nosotros vamos a continuar con el síndrome de Asperger y a continuación mi compañera Rocío va a explicarnos en qué consiste este síndrome.
Se trata de un trastorno neurológico en el que el cerebro de la persona que presenta esta enfermedad funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social. Presenta un lenguaje fluido y una capacidad intelectual normal e incluso superior a la media de la población. Pueden ser extremadamente sensibles a algunos estímulos del ambiente, resultándoles molestos o dolorosos, ruidos, luces, olores, poseen problemas en el comportamiento. Tienen actitudes inadecuadas a la hora de comunicarse, lo hacen torpemente y de manera muy directa.
¿Qué limitaciones presentan este tipo de personas?
Pues primero muestran una falta de empatía hacia sus seres queridos, ya que tienen dificultades a la hora de interpretar los sentimientos, tanto propios como ajenos. Tienen también dificultades para entender el lenguaje no verbal, como los gestos o las expresiones faciales. Pueden hablar durante mucho tiempo de sus temas de interés, pero claro, tienen dificultad para saber cuándo termina la conversación. Comprenden el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que no entienden ironías ni sarcasmo. Tienen también las dificultades a la hora de relacionarse y de encontrar trabajo, porque ninguna persona suele contratarlos ya que no confían en que puedan realizar su trabajo de manera correcta. Y en el ámbito educativo no suelen prestarle toda la atención que necesitan para comprender las cosas y suelen sufrir bullying.
Pero no todos son desventajas.
Presentan una inteligencia en ocasiones superior al resto. Tienen un nivel de lenguaje y a veces un vocabulario amplio. Un buen procesamiento visual de la información, por lo que suelen comunicarse con ellos a través de pictogramas. Tienen intereses extraordinariamente definidos. Amplia información sobre datos de su interés, a menudo en el área tecnológica o científica.
Pero, ¿cómo pueden superar estas barreras?
En cuanto a la educación secundaria, la transición a la vida adulta y a la educación posterior, podemos ampliar e intensificar el apoyo que necesitan estas personas, utilizando algunos elementos visuales para que puedan entender la información. También podemos adaptar los centros. Estas personas tienen un tipo de hipersensibilidad frente a algunos estímulos del ambiente como los ruidos, y lo podemos hacer mediante adaptando las sillas o las mesas para que no hagan ruido al arrastrarse. Y también podemos potenciar programas específicos de empleo con apoyo, elaborar más documentos para facilitar la búsqueda de empleo y concienciar a las personas de que las personas con este tipo de síndrome, en este caso el síndrome de Asperger, pueden ser muy eficaces en los trabajos, que traten los temas en los que estén interesados.
Con esto queremos cambiar el concepto que tiene la sociedad de este síndrome, y para ello necesitamos hacerlo visible y mostrarlo tal y como es. Es importante que sus padres no le pongan limitaciones y potencien las habilidades de sus hijos, ya que genios como Albert Einstein, Bill Gates o Isaac Newton presentaban este síndrome. Y recuerda, somos diferentes, pero un rompecabezas no se arma con piezas iguales.
Seguimos en Radio Educativa Onda MV. A continuación trataremos un tema que de forma directa o indirecta nos afecta a todos, de la mano de nuestros portavoces Noelia Hipólito Solís y Ana María Dragalay. Vamos a dar una pequeña explicación sobre lo que es una discapacidad auditiva. Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida en la audición de cada oído. Se distinguen entre sorda, posee una deficiencia total o profunda. Hipoacústica, posee una deficiencia parcial, es decir, cuentan con el resto auditivo, el cual pueden mejorar con el uso de audífonos. Algunas características de esta discapacidad son: la lengua de señas posee una estructura gramatical y propia, y se basa en gestos que refieren a imágenes de las cosas, objetos o conceptos a expresar. No es un conjunto de gestos desordenado, incompleto o limitado. Además de comunicarse mediante las manos, también utilizan la expresión corporal. No es universal, cada país tiene su propia lengua de señas. Hay diferentes tipos de deficiencia auditiva. Las genéticas son las hereditarias, las adquiridas. La discapacidad se adquiere durante alguna etapa de la vida. Y la congénita, que se pueden clasificar en prenatales y perinatales. Las prenatales son las que se causan por una enfermedad que adquiere la madre durante el embarazo. Perinatales por traumas del parto, prematurez, partos prolongados, etc. La edad de comienzo de esta discapacidad es desde el nacimiento a los 3 años y después de los 3 años.
¿Alguna vez os habéis imaginado ser una persona sorda? A continuación, le voy a explicar las dificultades y las barreras que estas personas tienen y que vosotros podríais tener. La realidad que viven diariamente las personas con problemas en el área auditiva es un déficit
es difícil de imaginar para quienes no han tenido contacto con personas sordas. Las dificultades que tienen estas personas dependen de múltiples factores. El nivel de pérdida auditiva, momento del desarrollo en el cual se produce la pérdida, la acogida de su entorno y posibilidad de desarrollar mecanismos que completen su deficiencia. Posibilidad de acceder a dispositivos auxiliares como audífonos para facilitarles un poco la comunicación. La calidad educativa a la que tienen acceso y el grado de acceso temprano a ella.
Algunos ámbitos específicos que implican limitaciones u obstáculos que deben enfrentar quienes presentan disminución en su audición. Podemos destacar lo más importante: recepción de los ruidos ambientales. El área de la comunicación se ve altamente afectada, considerando que la comunicación oral es la vía principal para el intercambio de ideas, conocimientos. Al no captar la información que el medio proporciona, las personas deben invertir gran cantidad de energía en tratar de observarlas e interpretarlas. Tienen menos posibilidades de acceder a los medios de comunicación. Al tratarse de una rama ambigua, durante muchos años no obtuvieron resultados positivos, porque la ley no obliga a los canales a incorporar la lengua de señas en los noticieros, lo que ha sido una histórica demanda por las personas con dicha discapacidad.
En la educación también podemos encontrar barreras para las personas con discapacidad auditiva. Tienen dificultades para acceder al sistema educacional, porque las escuelas no cuentan con el personal especializado y porque su escaso acceso al lenguaje oral. Ellos ingresan al sistema en condiciones de desventaja respecto a los oyentes. Asisten a escuelas especiales, donde les entregan herramientas comunicativas básicas para acceder luego al sistema educacional formal. En especial para las personas con sordera total y graves dificultades de comunicación, el desvinculamiento social resulta muy complejo. También se hace necesario adoptar la información social escrita al universo cognitivo de las personas sordas, a fin de favorecer un desenvolvimiento social en seguridad y confianza, disminuyendo la alta vulnerabilidad que este sector de la población presenta frente a los riesgos psicosociales.
¿Alguna vez os ha pasado que os habéis encontrado una persona con esta discapacidad y no habéis sabido cómo reaccionar o cómo tratarla? Bueno, a continuación yo os voy a dar unas pautas para que sepáis comunicaros con ella. Sean naturales, centrar su atención en la persona antes que en su discapacidad. Hable de frente para que pueda leer los labios. Repita indicaciones o la información si es necesario. Utilice un lenguaje simple y directo. No alce la voz, a menos que la persona lo pida. Sea sencillo con los gestos, no hace falta exagerar. La persona sorda puede sentirse aislada entre los oyentes. Asegúrese de que está siguiendo la conversación y ayúdele a integrarse.
Esperemos que dicha información les sirva de ayuda para entender a las personas con discapacidad auditiva y sobre todo muchas gracias por su atención. Con la colaboración de Ana María, Denisa, Lorenzo, Juan José y Noelia.
Continuamos con nuestro programa informativo. Ahora vamos con la discapacidad cognitiva. Tenéis el placer de escuchar a Luisa Delgado y María González.
La discapacidad cognitiva es una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales de una persona. Este problema está caracterizado por un crecimiento mental retardado, siendo esta una anomalía en el proceso de aprendizaje, que hace referencia a la adquisición tardía e incompleta de habilidades intelectuales durante el desarrollo humano, lo que tiene como consecuencia limitaciones sustanciales en el proceso mental.
¿Habéis oído hablar sobre las barreras físicas? Son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad, desplazamiento por el entorno o el acceso. Los ejemplos de barreras físicas incluyen escalones y curvas que le bloquean a una persona con deficiencia de movilidad la entrada a una edificación o le impiden el uso de las aceras. equipo para mamografía que requiera que una mujer con deficiencias de movilidad esté de pie, ausencia de una báscula que acomode sillas de rueda o una persona con otras dificultades para subirse a ella. ¿Y las barreras sociales? Las barreras sociales tienen que ver con las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen, o con los determinantes sociales de la salud, que pueden contribuir a reducir el funcionamiento entre las personas con discapacidad. Discriminación. ¿Habéis oído hablar de ella? A menudo, esta serie de personas sufren discriminaciones por ser como son. Algo que personalmente me parece algo muy egoísta y discriminatorio, porque muchas veces no pensamos en esa serie de personas de barrera porque nunca lo hemos vivido de cerca o personalmente, y nos preocupamos cuando las tenemos nosotros mismos. También se podría decir bullying o rechazo.
¿Habéis pensado cómo comunicaros con estas personas? Pues bueno, yo voy a dar unas pautas. No presupongas nada sobre las personas o sobre sus discapacidades. No des por sentado que saben lo que quieren o siente una persona o lo que es mejor para ella. Pregunta antes de ayudar. Antes de ayudar a alguien, pregúntale si quiere ayuda. En algunos casos puede parecer que a una persona con discapacidad le está costando mucho trabajo hacer algo y que, sin embargo, se arregle bien y prefiera completar la tarea ella sola. Habla directamente con el usuario, no con el intérprete, ayudante o amigo. No hace falta que ignores a los demás completamente. Basta con que te centres la interacción en el usuario.
Habla normalmente. Algunas personas tienen tendencia a hablar más alto y más despacio a las personas con discapacidad. No lo hagas. No asumas que porque esa persona tenga una discapacidad, también tiene una discapacidad cognitiva o no oye bien. Utiliza el lenguaje de las personas primero. Este tipo de lenguaje pone a la persona en primer lugar y a la discapacidad en segundo plano. Un ejemplo de ello, por ejemplo, un hombre ciego y no un ciego. Evita utilizar términos o eufemismos potencialmente ofensivos. La terminología comúnmente aceptada incluye personas con discapacidad. Muchas personas consideran ofensivos o molestos términos como confinada a una silla de rueda, víctima de, padece de, retrasado.
Sé consciente de su espacio personal. Algunas personas que utilizan dispositivos de ayuda a la movilidad. No toques, muevas o apoyes los dispositivos de ayuda a la movilidad. Esto es importante, también en lo concerniente a la seguridad.
Y con esto terminamos nuestro apartado de discapacidad cognitiva. Esperemos que os haya gustado este documental sobre las discapacidades.
Os recordamos que estamos emitiendo desde Onda MV, la radio educativa de Elías Meléndez Valdés. Gracias por vuestra atención.